Estamos con Eugenio París, ex preso detenido, referente hoy del Espacio de la Memoria. ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la visita.
Buen día, muchas gracias por invitarme, obviamente.
Bueno, ¿cómo lo mirás hoy, desde este 2023 a la fecha, el 24 de marzo?
Digamos que para nosotros, los organismos de derechos humanos, para a quienes tuvimos la suerte de salir del infierno y poder hoy estar aquí contando, todos los 24 de marzo tienen múltiples formas de impactar sobre nosotros. Una de ellas es la alegría de estar, otra de ellas es también la alegría de posibilidad de contar. Posiblemente este año tenga el condimento especial que estamos viviendo un momento, no diría bisagra en la historia, porque siempre se pueden encontrar movimientos bisagra en la historia, pero sí muy particulares y muy especiales por las elecciones de fin de año que impactan en todo lo que sucede este año. Y fundamentalmente también impactan en lo que fue el 24 de marzo y en lo que fue el porqué y el para qué de la dictadura. ¿A qué vino la dictadura? No es, como siempre decimos nosotros, unos cuatro loquitos que se levantaron mal un día y decidieron dar un golpe de Estado, sino que fue un proceso disciplinatorio en nuestra sociedad, muy bien preparado, muy científicamente preparado, muy bien llevado adelante, y las consecuencias las tenemos también hoy.
Porque se hace mucho hincapié en la cuestión militar, por supuesto, digo, durante la época del terrorismo de Estado, pero a veces se explica un poco menos quizá lo económico, el proyecto económico con el que llegaron, digamos, o con el que tomaron el poder por asalto hace 47 años. Hoy, tanto tiempo después, vemos que en este proceso que vos decís, en este año tan particular con elecciones, hay discursos que están virando a no sé si posiciones que van como más, es una pregunta, ¿las notás como más extremas que en otras oportunidades? ¿Notás que estamos cerca de un pensamiento de derecha, no reivindicatorio de los militares, pero parecido en algún sentido a las motivaciones, por ejemplo, económicas del golpe?
Estamos no cerca, yo creo que estamos muy cerca, que es lo complejo de lo que estamos viviendo, de lo particular de este año. Siempre se ha querido hacer una separación entre el proyecto, digamos, Estado terrorista en cuanto a lo militar, con Estado terrorista en cuanto a la transformación de nuestra sociedad, de las bases económicas, culturales y sociales, que fue lo que vinieron a hacer. La cuestión de lo militar, de las organizaciones guerrilleras o de lo que siempre nos dijeron estos apátridas, estos zurdos, estos que vienen a transformar nuestra cultura, es como el argumento para hacer el golpe, es como el argumento para darlo. Acá lo que venían a hacer era una transformación que venía desde el imperio, o sea, de los Estados Unidos de América, a transformar toda Latinoamérica. Y lo hicieron. Ejecutaron también la cuestión militar, pero fundamentalmente cambiaron la raíz económica de estos países. Y las consecuencias las vivimos hoy. Hay una ley, la ley de inversiones extranjeras, que todavía sigue vigente. Que la democracia no ha sido, la democracia en su conjunto, para nombrarla de alguna manera, digo, no ha sido capaz, porque creo que políticamente lo podrían haber hecho, no ha sido capaz de transformar eso. Y hoy, con todo el paradigma de lo que viene, con todas las transformaciones a nivel internacional, con todo este avance de esta derecha que vuelve a querer transformar la realidad económica de todo el mundo, porque están en un momento crucial, la guerra, todo lo que está viviendo Estados Unidos, la caída de los bancos, todo eso repercute, y viene otro momento fundamental en la transformación económica de nosotros. Y eso es lo que se refleja en los discursos de odio, que hoy lamentablemente se dan en casi los dos grandes partidos mayoritarios, porque ven que por ahí viene la circunstancia, por ahí viene el poder, y muchos se van como adecuando. Yo por ahí trato de pensar que lo que se está discutiendo en la Argentina es un ajuste violento, ajuste en el sentido de tratar de llevar el dólar paralelo al mismo valor que el otro dólar, volver a hacer un ajuste salarial, volver a hacer un ajuste en lo laboral con cambio de leyes laborales, volver a hacer un ajuste en lo que tiene que ver con las jubilaciones, rápido, doloroso, que es lo que está proponiendo la derecha ultranza con todos estos discursos de, y un ajuste, digamos, con un dolor de muelas, para decirlo de alguna manera, un ajuste más liviano, un ajuste que se vaya haciendo de a poquito, con menos aparentemente dolor. Eso es lo que se está discutiendo mayoritariamente. Y en medio de eso estamos nosotros, la gente, el pueblo, que los va a sufrir de las dos maneras, pero que tenemos, creo, la obligación de contar que el Estado terrorista vino a esto y que lo que tenemos que hacer es combatir y transformar eso. Los organismos de derechos humanos, lo que tratamos de militar, yo creo que también es muy denostada fundamentalmente por los gobiernos, porque la política es para especialistas, no para cualquiera. Yo creo que la cosa pública es para todos, en todo momento y en todo lugar. Y necesitamos laburar en eso, necesitamos trabajar en eso y fundamentalmente necesitamos ver que la dictadura vino a esto, a transformar la realidad económica de nuestro país. Y hoy eso se va a dar con discurso. Los discursos de odio, lo vimos el otro día en la universidad, lo que pasó. Sí. No me gusta una obra de arte, voy y la rompo. No me gustan los indígenas del sur, voy y los ataco. Después mañana no nos va a gustar otra persona y voy y la ataco. Es la construcción de los enemigos internos que siempre hizo la derecha. En un momento fuimos nosotros los terroristas. Hoy son los mapuches, los apátridas, estos sectores anticristianos, toda esa cuestión. Y tenemos que discutirlo, me parece, desde ahí. Porque la transformación económica que se viene o que nos van a tratar de imponer es muy fuerte.
Que no, a mí me parece muy importante, muy central esto que estás diciendo, porque no sé cómo lo has vivido vos, me gustaría conocer tu opinión y si es posible, seguramente las muchas charlas que han tenido a lo largo de estos años con expresos y presas. ¿Cómo corremos el riesgo todo el tiempo de romantizar la dictadura, no? Como, bueno, todos levantamos la bandera de memoria, verdad y justicia, claro, un 24 de marzo condenamos un golpe de Estado. Digo, romantizando en términos de muchos discursos que quizás uno ha escuchado a lo largo de estos últimos años o a veces incluso en actos escolares, como, bueno, nunca más que alguien no nos permita la libertad de expresión, que no nos permita ser libres. Bueno, es cierto, o sea, claramente, la libertad de expresión es un valor muy importante para la construcción democrática. Pero, ¿cómo unir a lo largo de los años el proyecto económico con la violencia política, ¿no? Que al fin y al cabo vino a frenar un proceso de distribución de la riqueza que había comenzado en Argentina a mediados del 40. ¿Cómo hacer para que no sea solo, bueno, una libertad de expresión, qué mala los militares de esa época, y ver que el poder militar en la democracia actual está vigente en otras formas, digamos, ¿no?
Yo trato de ligarlo siempre a las cuestiones económicas que nos suceden hoy. En cualquier cuestión, en cualquier cosa, hasta en la inflación. La inflación no es un problema económico, es fundamentalmente un problema político. Y creo que nosotros tenemos que ver que el 24 de marzo no es solamente el 24 de marzo, sino son todos los días del año. O sea, tratar de tener una actitud militante para que todos los días del año tengamos la conciencia de qué nos está pasando y cómo podemos transformarlo. La situación de subsistencia, la situación económica está cada vez peor para cualquiera de nosotros, fundamentalmente para sectores populares que ni siquiera tienen acceso a la radio o a escuchar nada, que sufren la situación todos los días en el bolsillo. ¿Cómo hacer para que desde esos sectores tampoco se transformen ellos en factores de cambio negativo para nosotros? Que es a lo que apuntan en esta situación económica, porque yo creo que la inflación y lo que se viene haciendo con las cautelares de cualquier medida que tome el gobierno van direccionadas a eso, a encontrar el momento determinado para volver a dar un golpe, para hacer, no va a ser un golpe con militares en la calle, pero sí van a ser elecciones que nos lleven a proyectos económicos, políticos, que sigan profundizando la brecha o que sigan profundizando este modelo económico. Y este modelo económico, una de las características fundamentales que tiene, es expulsivo. Saca gente, la gente sobra, la gente la tenemos que dejar contenta con alguna, o darle una migaja en algunos momentos, algún plan social, pero siempre fuera del proyecto. Y eso es muy grave. Es muy grave porque no solo quedamos afuera mucho, sino que eso se traduce en mucha, mucha violencia. Uh-huh. Que es lo que estamos viviendo, uh-huh. Que son los discursos de odio que atienden a eso. O sea, las clases dominantes no lo van a dejar a Milei, por ejemplo, para ser presidente o gobernante de este país porque plantea cuestiones que son locas. Pero sí le sirve en estos momentos para meter esa violencia, para que discutamos esa violencia y para que dejemos de hablar de las cuestiones fundamentales. Uh-huh. ¿Qué hacemos con la economía? ¿Por qué seguimos ligados al Fondo Monetario cuando nos ata en todas las situaciones, no solo los 24 de marzo, sino todos los días? Yo siempre digo, cuando trato de contar esta cuestión, digo, hace poquito se murió impune un señor que se llama Blaquier. Este señor era dueño, o es dueño, pues la familia lo continúa, del imperio azucarero más grande de este país. Este señor no solo participó en la dictadura prestando lugares, sino que después influye en el precio del azúcar, maneja el precio del azúcar, que nos toca a todos. Y el azúcar, oh casualidad, el año pasado aumentó el doble que la inflación. O sea, ahí te vas dando cuenta que está determinado o está direccionado todos los proyectos económicos con sus discursos.
Y en esto de los discursos de odio y las actitudes violentas, bueno, el 1 de septiembre del 2022 tuvimos un hecho que muchos de nosotros, quienes nacimos en democracia, pensamos que no íbamos a vivir. ¿no? La posibilidad de que un joven de 24 años gatille en la cabeza de la vicepresidenta, entendiendo que ahí está el origen de sus males, ¿no? El enemigo. Ustedes desde el Espacio para la Memoria tienen mucha afluencia de juventudes, de escuelas secundarias que van a conocer uno de los que fue el centro clandestino de detención y tortura en Mendoza. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo sigue siendo con el paso del tiempo, con el paso de los años, cuando las pibas, los pibes se encuentran con esa expresión del horror?
Lo fundamental es contar la historia. Yo encuentro una falencia, muy grande, que es no conocer nuestra propia historia. Más del 90%, ya han pasado cerca de 15.000 pibes en este tiempo, más del 90% desconocen la historia de Mendoza. Nadie sabe qué fue el mendozazo, Nadie sabe qué fue el cordobazo. O sea, ignoran de dónde y cómo venimos. Y si vos ignorás eso, no podés proyectarte qué hacer, cómo hacerlo. Necesitamos contarlo. Nosotros desde el espacio, con las visitas guiadas, que es una de las actividades que se realizan allí, tratamos de apostar a eso, a la educación. Una educación que posiblemente no sea dentro de los cánones formales, pero una educación que nos cuente nuestra historia, cómo la vivimos, cuál fue nuestra experiencia. Yo tengo una experiencia que contar como militante, además. Tengo una experiencia de lo que me pasó. Yo estuve en ese infierno y una de las cuestiones que más me preocupa es que no se vuelva a repetir. Y contar esa historia. Y cuando vas contando esa historia, obviamente te encontrás con pibes que vienen de sectores marginales y la violencia, ellos han sido expulsados de todo, de la escuela, del club, del barrio, de cualquier lugar. Su único, tal vez, parte de pertenencia es una esquina. Y se prenden del discurso de Milei porque es su discurso violento. Entonces tenemos que apostar fuertemente a la educación para tratar de transformar esta situación. Para que todos los pibes que vayan a votar tengan el suficiente criterio propio para cuando pongan el voto lo hagan conscientes de a quién y qué están votando. Por eso es importante lo que discutíamos al principio, ligar a la dictadura no solo con la represión, no solo con la matanza, no solo con la existencia de los más de 850 centros clandestinos que funcionaron en nuestra patria, más de 40 aquí en la provincia de Mendoza, y todos los días seguimos descubriendo lugares donde fueron centros clandestinos, sino ligarlo con el proyecto económico de hoy. ¿Hacia dónde vamos y cómo vamos? Y de eso venimos. ¿Qué hacemos para romper con esta inercia? Y únicamente se puede romper si tenemos una masa crítica que nos posibilite seguir construyendo algo distinto. A la violencia hay que oponerse con militancia, porque no le vamos a poder oponer con violencia. Pero sí es necesario desarticularla, sí es necesario también que la justicia funcione. En este país, por ejemplo, no se juzgaron los bombardeos de Plaza de Mayo. Los juicios por delitos de lesa humanidad han tenido ese beneficio que han posibilitado no solo conocer, sino que digan, bueno, muchachos, nos están juzgando, ahora tenemos que tener otra actitud. Y eso es muy importante para la conciencia de nosotros como pueblo. Entonces, me parece que hay que seguir apostando a ese trabajo militante, me parece que hay que seguir apostando a la educación y me parece que hay que seguir apostando a combatir los discursos de odio con discursos y también con acciones de los jóvenes. En estos días he tenido la inmensa suerte de participar en dos congresos de la juventud peronista y he podido decir estas cuestiones y me parece que juntar la mística militante en contra de lo que vos dijiste, esa terrible situación de tratar de matar a la vicepresidenta, como paréntesis digo, no puede existir democracia con presos políticos, ni en Mendoza, ni a nivel país, ni tampoco puede existir democracia con proscripciones, pero yo he podido apostar y estar con los jóvenes y tratar de discutir estos temas, que son los temas los que nos van a hacer la posibilidad de cambiar algo. Yo sigo apostando, o sea, si lo miro desde mi punto individual, yo salí del infierno. Entonces todo lo que me sucede en la vida es todo ganancia.
Sí.
De aquí en más, todo lo que me ha pasado a mí, bienvenido sea porque es todo bueno, porque estuve en eso. Hay que apostar a que eso no suceda más.
Vos hablabas recién de cierta cuestión vinculada al desconocimiento de la historia. Hablaste del cordobazo, del mendozazo, el rodrigazo también sirvió como trampolín de excusa para después, con el apoyo militar, la llegada del terrorismo de Estado, porque hubo allí una lectura que, como bien vos decías, primero fue económica, sin ningún lugar a dudas, porque la intención era económica. Contanos un poco cómo mirabas con tus ojos hace 47 años la situación de aquel momento previa.
En realidad, yo cuando sucede los acontecimientos de hace 47 años, era algo que esperábamos. En el fondo, los militantes, las organizaciones político-militares, era algo que esperábamos. Uh-huh. Por ahí teníamos la conciencia equivocada en el cuanto peor, mejor, que resultó ser cuanto peor, peor. Y lo miramos de ese punto de vista, tal vez con la beneficio o la alegría de decir, bueno, hemos entrado en un proceso en el cual ya es inevitable la llegada de lo que nosotros proponíamos. En este sentido digo que subestimamos fuertemente, desde mi punto de vista, subestimamos fuertemente el poderío militar. Y no logramos tener la suficiente capacidad de pensar en ese momento exacto qué sentían los sectores populares con respecto a nuestras propuestas. Uh-huh. Nosotros era como que había una desconexión entre la militancia con la realidad a la cual nosotros tratábamos de cambiar. Yo he leído un montón de encuestas del año 71, 72, y esas encuestas dicen que estaban de acuerdo con los movimientos guerrilleros en el sentido de que tanto tiempo de proscripción era la única salida que teníamos como posibilidad de transformar este país. Pero eso por diferentes razones, fundamentalmente por el accionar del terror, y por eso los científicos de la preparación de la dictadura, con los comandos como el Pío II, el CAM, todos esos comandos que fueron sembrando muertos en la calle y aterrorizando a la gente, hicieron que las propuestas que nosotros le planteábamos a la sociedad para llevar adelante fueran cada vez menores. No hay derrota militar si no existe una derrota política. Y las organizaciones sufrimos una derrota política desde mi punto de vista. Así éramos como lo veíamos. Creíamos que estábamos a la vuelta de la esquina de llegar a lo que nosotros siempre habíamos soñado. Yo no reniego de esa situación, ni reniego de la actitud militante de ninguno, ni reniego al partido en el cual pertenecí. Sí digo que a veces es necesario tener la suficiente capacidad, cosa que no es fácil, de leer la realidad en cada momento para plantear qué hacer. Uh-huh.
También en un momento, perdón, digo, no regionalmente había una efervescencia que no era solo que estaba pasándole al Keno París acá o a los compañeros montoneros, era un bloque regional que desde la Revolución Cubana en adelante abrió la posibilidad de una América distinta. Bueno, sí, también leído así, debe haber sido difícil tener esa objetividad y esa distancia.
Es muy difícil, sí, sí. A veces uno está embargado en algo, metido en algo, y se siente que puede llegar, y por lo que habíamos luchado durante mucho tiempo, estaban pasando cosas que eran hermosas, lo de la Revolución Cubana, lo que estaba sucediendo en Vietnam, todo eso era una efervescencia muy grande, y vos lo notabas dentro de la juventud, lo notabas dentro del conjunto del pueblo, uh-huh. Y bueno, estábamos embargados en eso. Es muy difícil también en ese momento decir hay que parar.
Seguimos charlando aquí con Eugenio Keno París en el estudio a propósito del 24 de marzo, a propósito de la fecha, un poco también charlando de la historia, bueno, de los temas que van surgiendo en la charla. Recién pasamos un poco también por el intento de asesinato de la vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner. Y recién fuera de micrófono surgió algo que tiene que ver, me parece, un poco más con la empatía, con la solidaridad, pero también con cierta memoria. Vos mencionaste Auschwitz, por ejemplo, mencionaste una de las tragedias humanas más importantes de la historia. Después de tanto tiempo, del 76 hasta acá, recién decías, no se logró juzgar, por ejemplo, los bombardeos de Plaza de Mayo y demás. Pero así todo, hay cerca de 1.200 detenidos, procesados y condenados por haber participado en el terrorismo de Estado y por haber cometido delitos de lesa humanidad. ¿Qué crees que nos falta en el sentido de la pata judicial, por un lado, y en el sentido de la pata social, por otro lado?
Digamos, con la pata judicial lo primero que nos falta es sacar la Corte Suprema del país. O sea, no puede existir en una patria grande como esta que solamente cuatro personas dirijan lo judicial y que hoy lo judicial se ha transformado precisamente en lo político, porque cualquier medida que tomó el gobierno
termina ya.
Termina en una cautelar, y esa cautelar impide que la medida se lleve adelante. Y desde lo social es difícil, porque nosotros seguimos apostando a la historia. Vos recién hablabas de los versos de Brecht, y como que la historia, o como que la humanidad vuelve a repetir. En la misma Europa ahora se está dando una guerra muy brutal en Ucrania, que es la guerra entre Estados Unidos y Rusia, claramente, entre Estados Unidos y la China, y no se aprendió de eso. O sea, como que los sectores de poder siguen apostando a la violencia porque no tienen otra salida política para cambiar su propia situación. ¿Qué hacemos nosotros? Y tratar de educar lo que más podamos. tratar de contar lo que más podamos, tratar de que cada uno de nosotros tenga el criterio, el suficiente criterio propio, individual, para decir, la cuestión es por acá. Lo que pasa es que seguimos teniendo muchos dirigentes que dicen una cosa y hacen otra cosa, que se transforman, que no gobiernan con lo que dijeron que iban a hacer, entonces también eso influye. Es difícil. Y estamos en estos momentos donde la situación económica nos aprieta por un lado y tenemos todos esos discursos de odio que nos bombardean de los medios de comunicación. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y es muy difícil saberlo. Yo sigo apostando, como lo hacemos desde el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, por la educación. Sigo apostando a la posibilidad de que los jóvenes, los pibes, los que mañana van a ser los que sean rectores de la cosa pública, conozcan. Venimos de acá.
¿Y hasta dónde crees que puede llegar a alcanzar, a ver, por lo que entiendo de lo que decís, apostás a que la historia permanezca viva todo el tiempo y se siga contando, aunque se resignifique, porque es lógico, permanentemente para no olvidarlo? ¿Hasta dónde crees que alcanza eso como herramienta para la sociedad de hoy?
Si pudiera contestar esa pregunta sería gobernador. Muy difícil. Conocer hacia dónde o qué va a suceder en cada uno de nosotros. Yo te puedo contar, cuando nosotros hablamos, los jóvenes nos escuchan, los jóvenes están, muchos participan. ¿Cómo va a ser el mañana de esos jóvenes cuando tengan que actuar en política, cuando tengan que actuar? Yo no creo en la pasividad de la política. Yo cuando trato de hablar con los jóvenes, decirles, no me crean nada de lo que estoy diciendo yo ahora. Investíguenlo por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones de esto, para que nada sea impuesto. O sea, ¿y qué puede pasar? Y es difícil, pero hay que tratar de seguir apostando, porque en estos momentos, si no apostamos a lo nacional, si no apostamos a lo popular, si no conocemos que no podemos seguir atados al Fondo Monetario, si no ligamos la violencia con la situación económica, no vamos a salir. No sé cómo vamos a salir, no tengo la varita mágica y creo que nadie tiene que decir qué va a pasar de aquí en adelante. Pero bueno, estamos viviendo momentos donde los discursos de odio nos bombardean todos los días. Acciones como la que pasó en la universidad es la consecuencia de estos discursos y que pueden repetirse. Pero hay que seguir apostando. Los juicios ahora están un poco políticamente como más lentos, se le está apostando menos, pero lentamente también se siguen haciendo. Y son una, como una mirada histórica de lo que nos pasó.
Y si te salís, además, somos casi el único país que ha logrado hacer eso. El único. Pero también ha sido, yo siento, en alguna medida, que sobre todo para los organismos de derechos humanos, es muchísimo el trabajo recorrido. Casi el 100% de esos logros tienen mucho que ver con la militancia de ustedes. Pero así todos ustedes siguen deseando que haya más profundización en esa línea.
Porque necesitamos llegar a juzgar a los sectores económicos. Necesitamos llegar a quienes fueron los ganadores del proceso. Necesitamos llegar a los que fueron los instigadores. Ellos le soltaron en un momento determinado de la historia la mano a los militares. Entonces, júguenlo a ellos, pero no juzguen a nosotros. No juzguen la cuestión fundamental de lo que vinimos a hacer. No juzguen los cambios profundos económicos. No juzguen. Vos fíjate, es casi paralelo la de deuda externa con la formación de activos argentinos en el exterior. Sí, claro. Entonces, y eso está en algún lado, juzguémoslos, lleguemos, animémonos a dar ese paso político. O sea, yo creo que, juzgándolo desde aquí, desde mi posición como militante, si se hubiera tomado medida, por ejemplo, con Vicentín, si se hubieran tomado medida, por ejemplo, con el canal Magdalena en el río Paraná, todas medidas que hacen a lo popular, uno se envalentona y puede seguir creyendo, militando y estando. Son las medidas políticas que se tienen que dar. Y para eso, además del trabajo que vos haces de militante, tenés que tener la suficiente fortaleza política para decir, lo hago. Las mayorías y las minorías también se construyen. Y son decisiones políticas que hay que tomar. Yo sigo apostando a este camino dentro de los organismos de derechos humanos. Me debo a eso, porque como te dije, yo soy un certudo, salí del infierno y puedo contarlo. Pero hay que, me parece, apostar a la construcción de algo popular. Y para construir algo popular tenemos que tocar el hueso de lo económico.
Estamos sobre las noticias de las 10 de la mañana. Antes de agradecerte un montón que no está esta visita, bueno, déjanos la invitación a toda la audiencia para la movilización de la tarde y también me gustaría que quienes están escuchando y no han conocido el Espacio para la Memoria, no han hecho el recorrido, si hay alguna profe, algún profe que está del otro lado y quiere llevar a los pibes y las pibas, bueno, ¿cómo tienen que hacer?
espacio.memoria.mendoza@gmail.com es el correo al cual pedir visitas. Se están haciendo infinidad de visitas guiadas. Nosotros estamos ahí para mostrar ese lugar, para contar lo que pasó en ese lugar. Hay una lucha, entre comillas, fuerte con los sectores políticos, con la policía o quienes están ahí, porque siempre han querido sacarnos. Es más, el decreto con el cual nos dieron nosotros la existencia, después el gobernador Cornejo lo anuló y tuvimos que tener toda una lucha para seguir en ese lugar. Así que ahí estamos. Obviamente, lo de la marcha del 24, yo a veces pienso que es casi una marca registrada de nuestra patria, de nuestra militancia, de la gente. Ya está tomada por todo el mundo, así que espero que sea de mucha gente que participe. Como todos los años, vamos a terminar en la Casa de Gobierno y el discurso que vamos a dar tiene una fuerte impronta en contra de los discursos de odio y todo lo que se viene haciendo del Poder Judicial con la separación. Los problemas que vivimos con el agua, que no lo hemos tratado ahora aquí, los problemas que suceden con los pueblos originarios, que son consecuencia de las restricciones democráticas que nos imponen. Bueno, todo eso lo vamos a tratar de discutir desde el discurso que vamos a dar. Y obviamente están todos invitados a darse una vuelta por el D2, a conocer no el morbo y el horror de lo que allí pasó, pero saber que en pleno centro de la provincia de Mendoza existió uno de los centros clandestinos que tiene una característica fundamental. Fue uno de los únicos centros clandestinos creado, ideado y construido para venir a hacer lo que venía a hacer.
Muchas gracias, gracias, Eugenio.
Disculpe si fue un poco largo.
No, pero... por favor, muy, muy agradable la charla a pesar de lo duro del tema, pero muy necesaria, así que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme.